No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida.
Unidos seremos inconquistables.
México también es la patria grande. La columna de Alina Duarte en el Club de la Pluma.
Es así, seguimos en el Club de la Pluma y ahora estamos en comunicación con nuestra compañera y amiga Alina Duarte desde México. ¿Cómo te va, Alina? No le estoy escuchando, Alina, no le escucho. ¿Vos me escuchás bien, Alina?
A ver, sí, ¿me escuchás?
Ahora sí, ahora sí. Ahora te estoy escuchando, sí, sí. Alina, Atenco, primero, para que la gente, aquella que no...
Atenco. Bueno, Atenco es el dolor de cabeza del priismo en México. Atenco es la ciudad donde se quería construir un aeropuerto internacional aledaño al de la Ciudad de México, cuando el actual presidente Enrique Peña Nieto era gobernador de ese estado, del Estado de México. Ajá. Atenco, bueno, es habitado por varios ejidatarios y hoy está en disputa otra vez años después, ahora con Enrique Peña Nieto a la presidencia.
Bien. Y bueno, ¿y por qué es el dolor de cabeza del PRI?
Bueno, el fantasma de este aeropuerto a construirse en San Salvador Atenco desde tiempos de Vicente Fox en la presidencia y durante, insisto, el mandato de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, pues ha regresado. Se ha señalado que hay asambleas locales donde autoridades federales ya intentan convencer de nuevo a ejidatarios, no solo de Atenco, sino también de Texcoco, de vender sus tierras para la construcción de un aeropuerto. Para el año del 2001, el metro cuadrado en Atenco buscaba ser pagado con cerca de 70 centavos de dólar. Actualmente se está pagando hoy $25, es decir, después de aquella represión sufrida en el año 2006, ahora se elevó el precio, ahora con Enrique Peña Nieto a la presidencia. Es decir, de 70 centavos pasa a $25. Uh-huh. Trinidad Ramírez, que es una de las que encabeza este movimiento del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, declaró que a estas reuniones que se están convocando por parte del gobierno federal, también están asistiendo titulares del comisariado ejidal de los municipios de Atenco, Texcoco, así como el mismísimo alcalde de Atenco, para, según, asesorar a los campesinos respecto al monto económico que estos puedan recibir a cambio de sus tierras. Bueno, la búsqueda del dominio pleno de las tierras comenzó desde que el gobierno panista de Vicente Fox anunció la construcción de este aeropuerto. Sin embargo, pues el pago precario de la tierra a los campesinos, la ausencia de notificación constitucional a los pobladores y la falta de beneficios directos para los propietarios, en su mayoría ejidales, hizo inviable el proyecto. Después, esta inviabilidad llevó a una de las represiones más conocidas del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, en donde perdió la vida dos jóvenes, uno diferentes días, hubo bastantes presos, hubo 37 violaciones a mujeres, hoy sin un solo culpable en la cárcel, esto se dejó pasar. Incluso estas mujeres han emprendido en conmemoración, en recuerdo a esta represión. Hace unos días se cumplió el aniversario de esta represión. Anunciaron esta campaña de Rompiendo el Silencio contra la Tortura Sexual. Fueron abusos inimaginables, fue de las peores tragedias que se recuerda en México. Y que incluso una vez que se acepta la responsabilidad de Enrique Peña Nieto, este pueda asumir la presidencia. Actualmente los campesinos que se le pretendieron dar, declaró una de estas mujeres, que se le pretendieron dar en el año 2000 $70,000, es decir, $7,000 por hectárea, ahora se les ofrece $2.5 millones, es decir, cerca de $25,000. Por la misma extensión territorial. Hoy el proyecto del aeropuerto sigue en pie como originalmente se propuso en el 2000, Los campesinos han dicho que este proyecto no se le ha quitado nada, al contrario, le han aumentado el proyecto Ciudad Segura, una serie de vigilancias hacia los campesinos. Y esta mañana es muy importante recordar que se convocó a Atenco a un cordón de paz. Hoy se celebra una de estas reuniones ejidales por el gobierno federal, en donde se pretende vender la tierra, y se convoca por parte de los campesinos, de los ejidatarios, del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, a hacer un cordón de paz. Pero ahorita justo acabo de mantener comunicación hace unos minutos con compañeros que ya se encuentran ahí, y que dice que, bueno, la presencia policial es impresionante. Se está hablando de 20 policías por un campesino, por un manifestante, y se espera que pueda haber confrontación. Es decir, los campesinos han vivido hostigados desde el 2006 y hoy puede suscitarse algún enfrentamiento que pueda sofocar esta indignación de los pueblos campesinos del Estado de México.
Uh-huh. Alina, no solamente en esta localidad, además de lo que está sucediendo en Atenco y que viene sucediendo, nosotros ayer recibimos una información que está relacionada con ataques a bases de apoyo zapatista en San Cristóbal de las Casas, ¿puede ser?
Sí, de hecho ahorita la represión se viene impresionante, se está gestando una ola de paramilitarismo en el país, que prácticamente tiene que ver también con esta, se ha denunciado la colombianización de México, sí. Y esto lo han dicho los grupos de autodefensa que se han armado y que el Estado ha tratado de cooptar. Las llamadas autodefensas están denunciando esto. Quien era simplemente hace unos meses, todavía antes de que se empezara la campaña de Santos, todavía, pues era un general colombiano el que estaba asesorando a Enrique Peña Nieto. Este general era el que había asesorado y había estado metido en la parte de Sucumbíos, cuando el atentado de Sucumbíos en Ecuador por parte del gobierno de Uribe. Bueno, tenemos toda esta parte militar colombiana, en sí también estadounidense, que está asesorando a la seguridad del Estado. Los ataques a las bases zapatistas tampoco está aislado. Ya veíamos que la vez pasada se hablaba de un enfrentamiento entre comunidades zapatistas y una organización campesina, que en realidad los zapatistas dijeron no es cierto, esto es un ataque paramilitar, esto sigue siendo parte del acoso del Estado. Tuvieron bajas de compañeros, falleció el compañero Galeano, en donde ellos dicen nosotros vamos a suspender por ahora nuestras actividades porque de nuevo se viene una oleada de represión hacia las bases zapatistas, que bueno, han dado ejemplo de que otro mundo es posible, han dado ejemplo de otra educación, de otra salud, de otro mundo prácticamente. Esto nada más no es incluso en las comunidades zapatistas, no solo es en Atenco. Actualmente se están aprobando 14 leyes, ayer se aprobó otra, 14 leyes en contra de la criminalización de la protesta social en México. Hay estados en donde ya se aceptó el uso de armas de fuego para replegar a los manifestantes, es decir, se está recrudeciendo la violencia en México, la violencia contra la protesta, la violencia de Estado hoy está en su máximo esplendor. Han estado tratando de cooptar todo tipo de organizaciones, han desaparecido líderes magisteriales, ha habido asesinatos de activistas. Simplemente quien está tratando de evidenciar casos de impunidad y corrupción se le asesina. El ejemplo fue hace unos días, una madre de un hijo desaparecido dio con ciertas pistas de quién pudo haberle secuestrado, quién pudo haber desaparecido a su hijo, y un sicario la estaba esperando cuando ella llevaba flores a la tumba de su hijo. La esperó, la asesinó, y bueno, esto es constante en México. El gobierno está recrudeciendo esta violencia de Estado hacia toda la población.
Se espera que todo esto siga aumentando, continúe aumentando la actitud represiva de parte del Estado de México contra el campesinado mexicano, contra las bases de apoyo zapatistas. Y este volver de parte del zapatismo, de volver a tomar las armas para comenzar nuevamente a defender lo que han logrado en más de 20 años, ¿crees que va a llevar a todo México a un estado de convulsión interna que le facilite al imperio la excusa de provocar mayor injerencia?
Pues mira, de hecho Estados Unidos ya en México a estas alturas ya no necesita pretexto más, está metido en la política nacional en cada esquina, sí. No se da a conocer hacia el exterior, pero en realidad ha habido bastantes asesinatos de agentes de la CIA, de la DEA dentro de México, que circulan en nuestras calles como cualquier otro ciudadano y que hoy, a pesar de que se descubrió esta, hace meses se descubrió que la embajada prácticamente sí tenía todo un centro de espionaje, la embajada de Estados Unidos en México operaba como un centro de espionaje, no se hizo nada, ¿no? Se vive prácticamente en la impunidad. Yo creo que hoy sí se está convulsionando el país, que se está deteriorando el tejido social, que así como en Michoacán llegó a estas autodefensas, bueno, hoy en el norte del país, en Tamaulipas, en Reynosa, de nuevo se está viendo que esta violencia también puede llevar a originar autodefensas que bueno, no hay de otra, ¿no? Están matando a sus hijos, están secuestrando a sus mujeres, están en narcotráfico ya. Bueno, en realidad es inimaginable todo lo que está sucediendo en México, pero también los intereses hoy saltan a la vista. Uno de los líderes de las autodefensas de Michoacán, José Mireles, hablaba hace unos días de que hoy el que está encargado de ver todo este tema de las autodefensas en Michoacán busca la gubernatura del Estado de México, el que gobernó Enrique Peña Nieto, y que hoy se está aliando con el narcotráfico, ¿no? Con los Caballeros Templarios, hoy van a financiar la campaña para la gubernatura de este señor. Entonces, hoy hay una trama ahí de podredumbre entre el narcotráfico, el gobierno, Estados Unidos, grupos paramilitares, que han permitido que hoy el caldo de cultivo de la indignación en México también esté avante, ¿no? Claro, hay una criminalización, hay asesinatos, no es tan fácil, y por eso me decían, es que ¿por qué la gente no sale? Bueno, es que también estamos muy golpeados, la juventud está criminalizada, tenemos procesos, hay mucha gente que tiene proceso abierto, hay mucha gente que es desaparecida, el magisterio tiene muchas bajas, ¿no? También no es fortuito que haya cesado la protesta, porque hay muchísima, muchísima violencia de Estado.
Y ahí, si tuvieses que mirar México desde arriba, todo el Estado mexicano, el país, hay dos Méxicos, uno que está en defensa de sus derechos, luchando contra un poder opresor, y hay otro México que está mirando hacia otro lado.
Sí, yo creo que totalmente está el México de abajo y a la izquierda está el México indignado, y está este México de unos cuantos, ¿no? Está el México de las mineras junto con Estados Unidos, ¿no? El México de las empresas petroleras a las que les hicieron con la reforma energética el favor de entregarles la nación mexicana hace unos meses. Ahora solamente están poniendo los términos en los que van a entregarse a Shell, a Chevron, a todas estas empresas. Está esto, todos los grupos sociales en México que hoy se están viendo afectados y que históricamente han sido desplazados, hoy están saliendo, están evidenciando esto, también están siendo reprimidos mientras el gobierno está haciendo alianzas descaradamente, ¿no? No es que no existieran, sino descaradamente con estos grupos de poder en México, incluso, bueno, ahí está Carlos Slim, ¿no? Que tiene prácticamente a México, o sea, México es de Carlos Slim, teléfonos, bueno, absolutamente todas las empresas tienen algo que ver con este señor, y que esto, mira, es cuestión de tiempo, esto es una bomba de tiempo que le están incluso, se puede decir que gracias al gobierno, hoy se está haciendo presión para que la gente siga saliendo, después de estas reformas llamadas estructurales, que no son más que programas de ajustes estructurales como la década de los 80s en toda América Latina, hoy la gente se está dando cuenta de quién es el PRI, de qué es el gobierno y de la influencia que tiene Estados Unidos en el país,
¿no? Seguro. Alina, bueno, te aprovecho para comentarte y comentarle a nuestra audiencia que nuestros compañeros y amigos, la gente que tenemos en contacto de allí en las bases de apoyo zapatista, están solicitando que les enviemos audios con un saludo apoyándolos, así que aquellos que lo quieran canalizar a través nuestro o a través de ustedes, están invitados a hacerlo para que los compañeros de las bases de apoyo zapatista reciban nuestro abrazo solidario de alguna forma. Alina, sí. Te agradecemos mucho la participación, nos estamos encontrando el próximo domingo, y bueno, desde aquí toda nuestra solidaridad con todos los compañeros, los campesinos e indígenas de México que están luchando por defender su dignidad.
Muchísimas gracias, un abrazo, va de vuelta, nos vemos el próximo domingo.
Fue Alina Duarte con su columna habitual en el Club de la Pluma.